Bueno, vamos a tomar contacto con lo que está pasando con Fripur. Bueno, la pesquera.
Hagamos
que,
historia, sí.
Claro, que cerró.
El 30 de abril se quedaron sin trabajo, ¿no?
Los trabajadores Fripur, exactamente. Y bueno, entró en concurso y sí. Finalmente una empresa transnacional adquirió Fripur con permiso de pesca incluidos y sin garantías de que se tomará a los ex trabajadores que trabajaban en la planta. De Fripur. Estamos en comunicación con el síndico de Fripur, Francisco Cobas, para que nos cuente un poco más, nos dé más detalle de qué empresa se trata y en qué condiciones estaría haciendo esta operación. Francisco, buenos días.
Buen día, saludos a todos.
Francisco, ¿de qué empresa se trata?
Se trata, aquí hubo una licitación, una venta en bloque de la empresa. Y la adquirente es una empresa de capitales canadienses que también tiene presencia en Argentina, en Chile y en España, entre otros países. Bueno, esa fue la adquirente en el proceso de licitación, ¿no?
¿Cómo se llama la empresa?
El grupo se llama Cook, que también es dueña de otro grupo pesquero que se llama Huanchese. Ajá. Así que puede que la escuchen por cualquiera de los dos nombres.
Claro. Cuando estaba hablando de todo el paquete, ¿a qué nos referimos? ¿A la planta y tenían alguna cosa más? Por ejemplo, barcos.
Sí, por supuesto, la venta en bloque. La ley concursal prevé, la ley concursal del año 2008, prevé, fue un gran cambio en la legislación concursal uruguaya, prevé como una de sus grandes innovaciones la venta en bloque de la empresa. Ajá. Esto implica tratar de salvar o tratar de rescatar las unidades productivas viables, ¿sí? De modo que pueda haber una continuación de las mismas, y eso porque por varios motivos, pero fundamentalmente por dos. Primero, porque una empresa que se vende como un todo se vende a mejor precio, ¿sí? o se espera recibir un mejor precio que venderla de manera separada, de manera mediante desguace. Y otro, porque es la manera de poder mantener en lo máximo posible las fuentes laborales, los contratos comerciales, en definitiva, a diferencia de lo que ocurría con el régimen anterior, que era un régimen liquidatorio de desguace, este es un régimen liquidatorio en el cual se busca conservar lo más posible la unidad productiva.
Claro. ¿Y qué tenía Fripur para hacer un inventario muy a la ligera para que la gente sepa un poco qué fue lo que se vendió en concreto?
Y ahí, bueno, la venta en bloque implica vender toda la empresa con todo lo que tiene adentro, con todos sus bienes, con todos sus tangibles e intangibles. Y fundamentalmente esta empresa lo que tenía era barcos, vehículos, inmuebles, acciones de una empresa argentina. Uh-huh. Y bueno, la marca, otros activos, ¿no?
Claro.
Pero en su gran mayoría la empresa tenía también pasivos con derechos reales, o sea, había mucha hipoteca y prenda. Uh-huh. En favor de los acreedores bancarios.
Claro. ¿Por cuánto fue que se vendió?
El monto nunca es son 142 millones de UI. Como la UI, unidad indexada, va cambiando. Es difícil, ronda los 17 millones de dólares. Si bien al momento de la adjudicación, que fue en febrero de este año, rondaban unos 15 millones de dólares, por la variación de la moneda, porque el dólar bajó, la UI subió, hoy son unos 17 millones de dólares.
Ajá, bien. ¿Qué pasó con los, o qué va a pasar con los ex trabajadores quienes se desempeñaban en la empresa?
Bueno, el plan de negocios de la adjudicataria preveía la toma de personal de manera gradual de parte de la plantilla de Fripur. O mejor dicho, tendrán preferencia los ex trabajadores de Fripur. Uh-huh. Nos consta que ya han tomado parte del personal, pero recién ahora se ha hecho la escrituración de la empresa. Y aún el trámite sigue teniendo algunos vaivenes, por lo que la empresa todavía no ha puesto a trabajarse 100% todavía. será en ese entonces cuando seguramente tome el resto del personal, ¿no? Tiene un año para hacerlo.
Bien, o sea que se prevé que pueda tomar entonces a todos los extrabajadores.
No, a todos no.
A todos no.
La empresa llegó a tener, bueno, en su momento llegó a tener 2.000 trabajadores o cerca de ese número.
¿Y a cuántos?
Y cuando se cerró fueron 900 los que quedaron sin trabajo.
Exactamente.
¿Y a cuántos, podría tomar?
Si bien hay gente que quedó trabajando en tareas de administración, sí, de vigilancia, de mantenimiento, eran unos 900. Esta empresa estima, en el plan de negocios que se le adjudicó, estar tomando 350 personas en un término de 3 años.
De 900 que habían quedado.
Exactamente.
Ajá, un poco más de un tercio. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente no prosperó, pero con aquella idea de los trabajadores, de poder hacerse cargo de la empresa, ¿no?
Bueno, en la licitación, que la meta en bloque, también participó una cooperativa de trabajadores y también constituyó una propuesta. Tanto la sindicatura como la jueza juzgado entendieron que la propuesta de la empresa canadiense cumplía los requisitos para ser adjudicada. Fundamentalmente la propuesta del Partido de Trabajadores lo que les faltaba era sustento económico.
Económico, claro.
Exactamente. O sea, habían elaborado un plan con apoyo de profesionales de la universidad, pero le faltaba, digamos, el apoyo económico, que es en realidad el que la ley da primacía. Entonces, bueno, eso, entre otros factores, fueron los, claro, que determinaron la adjudicación a esta otra empresa.
Claro. En materia de deudas, digamos, ¿a quiénes eran las principales, o sea, los acreedores que recibirían dinero?
El principal acreedor es el Banco República. Por lejos.
¿Cuánta plata?
No recuerdo de memoria. Son varios millones que era acreedor. Pero también era el principal acreedor que tenía garantías reales. O sea que al mismo tiempo es el principal acreedor del concurso desde todo punto de vista, digamos. Luego vienen otro banco, el Banco Santander, y otros, el BPS y otros organismos también estatales. Deuda laboral, cuando inició el concurso, prácticamente no había, solamente existía adeudos laborales por licencia no gozada y salario vacacional. Y bueno, el grueso de la deuda salarial se generó con los despidos, que fue posterior a la adjudicación.
Claro. Bien, Francisco, la última, ¿cuándo podríamos decir que se termina como todo el proceso?
Bueno, el proceso es largo, es complejo, pero la semana pasada ya ocurrió un hecho muy importante, o estos últimos 2 meses, digamos, para hablar así en términos más amplios, que la canadiense terminó de pagar el precio, uh-huh, y que se escrituró la venta en bloque a favor de ella. Okay. Eso obviamente acelera todo el resto de las tareas pendientes que quedan, como ser, bueno, la distribución en el pago, y culminar los procedimientos que la ley indica, ¿no? Pero eso obviamente fue un hecho importante, porque bueno, marca un término de una parte del proceso, y ahora, como les decía, bueno, la plata está, la escritura ya está hecha, faltaría ahora que la sindicatura pase a abonar los créditos.
Muy bien. Bueno, vamos entonces a seguir el proceso. Francisco Cobas, muchas gracias.
Bueno, un saludo. Pase
bien. Hablamos con el síndico entonces de Freepur, la empresa que cerró y pasó a concurso de acreedores y fue comprada por esta canadiense, Cook. Es el nombre de la multinacional que compró, que estaría entonces previendo recontratar o incorporar al final del todo el proceso a unos 350, nos decía Cobas, trabajadores de los 900 que habían quedado sin trabajo tras el cierre de la pesquera.